Tía Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Y este fin de semana abren ya todos los hoteles de Mallorca, excepto los que están aún en reforma. De cara a este puente del 1 de mayo, se prevén buenos niveles de reserva. Coincide además con la celebración de la Feria Náutica de Palma o la Prueba Deportiva Mallorca 3-1-2. En el caso de los hoteles boutique de Palma, se alcanzarán el 100% de ocupación. Desde la Federación Hotelera de Mallorca, María José Aguiló destaca el auge de estos establecimientos desde la pandemia, cuyos precios pueden rondar los 250 o los 300 euros.
És un producte que és molt demandat, que ja ve siguent demandat també des dels temps de la pandèmia. Crec que tenim un producte molt exquisit en tema d'hotels boutique i hotels de ciutat, però crec que també tota la planta hotelera en conjunt de Mallorca ha fet els seus deures, i una de les grans fortaleses que té la nostra destinació és tota aquesta diversitat de planta i objectiva.
Las principales reservas proceden de Alemania y Reino Unido, aunque, como explica la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca, cada vez se diversifica más la procedencia de los visitantes.
A pesar de que seguim treballant amb uns mercats preeminents, com puguin ser els alemanys, l'espanyol i el britànic, també està més diversificat. Tenim altres mercats que estan creixent, com el mercat francès, també treballem el mercat italià, el mercat escandinau, en aquests moments també el mercat americà està repuntant, i crec que el que s'ha de seguir fent és continuar amb les accions de promoció, de comunicació i de divulgació de tot el que tenim a la destinació, multimercat, perquè amb aquesta diversificació també ens dona una fortalesa davant possibles eventualitats que pogués tenir algun mercat.
Este mes en las islas, 8 de cada 10 hoteles han abierto sus puertas, algo que se completará este fin de semana. Por eso los empresarios reclaman a las instituciones que también estén listos los servicios.
Ara ja encetant la temporada d'estiu, de valent, i que nosaltres, des de la nostra perspectiva hotelera, treballem perquè tot estigui a punt, perquè la qualitat i el servei que perceben els nostres clients sigui millor, que l'experiència turística sigui la millor, i per tant esperant que també la part de servei públic, la part d'institucions i la part de municipis també estigui alçada en la prestació de serveis, perquè aquesta experiència sigui completa, satisfactòria i que sigui seguesquin repetint a la nostra destinació.
Y te cuento que el puerto de Palma registrará en mayo 3 días con 4 y 5 escalas de cruceros, pero el Govern asegura que la limitación de la llegada de cruceros a Palma se está cumpliendo estrictamente. El consejero de Turismo, Iago Negueruela, recuerda que la limitación únicamente abarca las navieras y cruceros de entre 500 y 3.000 personas. Solo puede haber 2, y a las de más de 5.000 solo puede haber 1. Explica que hay días en los que llegan cruceros de menos de 500 pasajeros y eso no se considera crucero o gran crucero. De hecho, son embarcaciones normalmente de 200 personas que no tienen nada que ver con otro tipo de cruceristas. Ha reiterado Negueruela, que ha insistido en que el acuerdo se cumple estrictamente.
No verán con un barco de 200, pues no es luego los tours que se hacen programados por la ciudad, que también tienen su importancia, ¿eh? No quiero restarle, pero por tanto no tiene nada que ver, y por tanto el acuerdo es que se cumple estrictamente. Si uno ve un barco de 100, 200 pasajeros, verá que la eslora y que son normalmente son cruceros de superlujo con otro tipo de casuística, ni tienen el tratamiento de aguas ni energético, es que no tienen nada que ver, por eso se excluyeron, por eso el acuerdo se está cumpliendo estrictamente. Es que se está cumpliendo, no hay ninguna excepción al acuerdo pactado.
Las navieras tienen programadas 67 llegadas a lo largo de todo el mes en el puerto de Palma.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Tienes plan para el puente de mayo? Grupo Hotel te propone una fantástica estancia en familia o con amigos en nuestros hoteles de Menorca e Ibiza. Infórmate en el 971 70 82 40, en tu agencia de viajes o en grupotel.com.
Agenda Palma Viva.
Aquest divendres 28, taller saludable, a les 11 del matí a la Biblioteca Encarnació Viñas.
Ajuntament de Palma.
Y nos vamos a Menorca porque la enorme falta de precipitaciones podría provocar que, igual que el año pasado, el Ayuntamiento de Mahó avance las medidas para racionalizar el gasto de agua potable. La previsión es que en verano sea igual de complicado más que el anterior y se buscan garantizar el suministro. Lo explica la regidora de Medio Ambiente, Concha Juanola.
A nivell no només de Menorca, sinó ni del municipi nostre, sinó a nivell de tot l'estat espanyol. Per tant, preveiem que serà un estiu difícil.
Las medidas que seguramente se tomarán son las siguientes. La primera, la situación de prealerta, que es la que entrará en cualquier momento, donde todas las fuentes públicas se paran, el uso de agua potable para la limpieza de usos urbanos también se restringe, y la segunda fase es cuando ya se entra en alerta. Es la restricción en horarios, donde se disminuye la presión del agua para poder abastecer a la población.
De restriccions en segons quins horaris, de disminuir la pressió de l'aigua per poder abastir a la població, aquest subjectiu. L'objectiu i l'obligació és abastir la població de l'aigua necessària per la vida diària, però tots aquells usos que no siguin necessaris per això, doncs, seran els que estan subjectes a restriccions. I llavors ja la sequera, l'estat de sequera, que aquí ja després ja s'aprenen mesures més dures, com pugui ser doncs, talls durant determinats horaris i bueno.
Y seguimos hablando del agua, porque esta vez la Asociación de Consumidores Consubal ha alertado de que hay restaurantes que, asegurando que sirven agua de kilómetro cero, están cobrando 2,50 € e incluso 3 € por medio litro de agua del grifo. La asociación ha indicado que esta práctica incumple la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha asegurado que esta práctica se está extendiendo y que, según la normativa vigente, si el agua es de grifo, se debe servir gratis.
Los bares y los restaurantes tienen la obligación, cuando el cliente así lo requiera, de ofrecer agua del grifo totalmente gratuita. Desgraciadamente, también aquí hay que entonar un poquito el mea culpa de los clientes, ¿no? Que cuando entramos en un sitio y pedimos agua, decimos una botella de agua o un agua, no especificamos, ¿no? Pero luego también hay otros muchos establecimientos, como hemos denunciado, que lo que están haciendo es pues aprovecharse para ofrecer agua del grifo y cobrarla pues como si fuera agua embotellada de toda la vida.
Dice Robledo que ya se ha informado de estas prácticas detectadas a la Dirección General de Comercio. También recuerda que los consumidores tienen derecho a exigir que se les sirva agua del grifo en los restaurantes, aunque la gran mayoría de estos negocios están incumpliendo con esta obligación.
Hay una vía y una forma que es infalible, y es pedir que nos traigan la botella sin abrir. Si la botella viene presentada, indudablemente el agua no es del grifo. Cuando el agua se ofrece del grifo, pues la gran mayoría de los establecimientos pues son botellas de cristal, que el tapón no viene presentado, sino que viene presentado, viene abierto. Hay muchísimos establecimientos que, además, en este tipo de establecimientos hay que incidir en qué agua queremos, si del grifo o agua embotellada.
Y volvemos a Menorca porque Proyecto Homo cumple 29 años de tratamiento integral para personas con problemas de adicción, siendo los equipos los grandes activos de la entidad para prestar sus servicios a las personas que lo necesitan. La directora del centro de Menorca, Vanessa Gomila, pone en valor la labor de Proyecto Homo, que atiende a más de la mitad de sus usuarios por su adicción al alcohol combinado con la cocaína.
Un poc més de la meitat de la demanda que van rebre l'any passat, que és el darrer any des que te puc xerrar de dades tancades, ¿vale? El 2022, el 51% de persones tenien problemàtica relacionada amb l'alcohol o l'alcohol i la cocaïna, ¿vale? Amb la qual segueixen sent un poc les dues substàncies que més demanda de tractament generen al llarg dels anys.
Gomila nos ha explicado además que el 9% de los usuarios son por adicciones, como puede ser el enganche a los videojuegos o las compras abusivas. Por todo ello, Gomila hace hincapié en que se puede salir de todo.
Seguim sent part, no, de la societat menorquina amb el sentit de poder seguir oferint els nostres recursos, apropant-los cada vegada més a totes les persones que en tinguin necessitat d'ells, i el missatge sempre segueix sent el mateix. No? Vull dir, qui se'n vulguin sortir d'un problema d'addicció, es pot, i nosaltres estem allà per acompanyar-lo i ajudar-lo en aquest procés de rehabilitació.
Recuerda Gomila que el tratamiento integral llegó al centro de Menorca en 2018, por lo que desde entonces se ha ido incrementando el equipo y sus servicios.
I des del 2018 fins a dia d'avui, gràcies a haver pues, diversificat aquests recursos, pues, any rere any s'han anat incrementant les demandes de tractament. De fet, 2021 i 2022 van ser dos anys que més demandes de tractament vam tenir, amb la qual cosa ens quedàvem en present, amb tenir una oferta de recursos ampla per tota aquella persona que tingui una problemàtica d'addicció.
És tot per ara. Volvemos a I48 con más información local y regional.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Comenzamos con los datos de la EPA. El número de parados en Baleares subió en el primer trimestre del año pasado en 48.000 personas respecto a la anterior y la cifra de ocupados disminuyó en 38.600 durante los primeros tres meses de 2023. La encuesta de población activa también nos señala que los hogares baleares, con todos sus miembros activos en paro, se situaron en 35.800. El director general de Trabajo ha resaltado que los datos de la EPA confirman el momento de una economía pujante en Baleares. Dice Llorenç Pou que el primer trimestre de año es siempre el peor, pero en cualquier caso ha insistido, a nivel interanual se mantienen unos niveles muy altos de ocupación.
És important no perdre de vista que metodològicament l'EPA és la mitjana dels mesos de gener, febrer i març. Per tant, no és que sigui el mes de març, sinó que és la mitjana. En qualsevol cas, és el primer trimestre i és el trimestre de menor activitat a Balears i si ens mirem la sèrie històrica, doncs el que tenim sempre és que l'ocupació respecte en el quart trimestre sempre cau. I per tant, i dit això, doncs els valors de caiguda estan en els paràmetres habituals. No hi ha cap element distintiu.
Y el gobierno aprovecha para resaltar la senda positiva del PIB en este primer trimestre, con un crecimiento de más del 6% que confirma, según Pou, la intensa actividad económica de Baleares.
És una xifra a la banda alta de la sèrie històrica i respecte a les dades avançades també per AIREF implicaria que Balears continua creixent es doble que el conjunt de l'economia espanyola. Amb aquesta dada d'aquest 6,1%, que repeteix que és una xifra molt elevada, doncs també en aquest primer trimestre se tancaríem el cicle i l'economia balear ja estaria per damunt dels nivells de prepandèmia en tots els trimestres.
En el apartado de reacciones, Comisiones Obreras Baleares ha relacionado la subida del paro a la situación de stand-by que vive la economía de la comunidad a la espera de la temporada turística. Yolanda Calvo ha reclamado que la principal actividad se pueda desarrollar todo el año para así tener un salario los 365 días del año y vuelven a reclamar subida salarial.
Per això, des de Comissions Obreres demanem que hi hagi feina i, per tant, activitat durant tot l'any, la qual cosa implica que hi hagi salaris durant els 365 dies de l'any. A més, han de ser salaris dignes, en llocs de feina dignes per poder tenir una vida digna.
Y desde la patronal CAEP destacan que la tasa de paro se dispara el 18% en Baleares, 5 puntos por encima de la media nacional. Su presidenta Carmen Planas afirma que se confirma la ralentización. Y te cuento un episodio que está creando mucha conmoción en nuestra sociedad estos últimos días. Varios hombres que estuvieron ingresados durante los años 80 en el centro tutelado de menores de la Fundación Nazaret han denunciado que uno de los monitores violó de forma reiterada a decenas de niños a lo largo de más de una década. Las víctimas no denunciaron los hechos hasta que uno de ellos, Tony Estela, publicó hace unos días un vídeo grabado el pasado mes de octubre en el que se enfrenta a su abusador y le obliga a pedirle perdón. Tras la difusión de este vídeo, ha habido otras víctimas que han admitido que ellos también fueron violados por este hombre cuando eran niños y estaban ingresados en Nazaret. Ayer Estela sufrió una crisis de ansiedad provocada por el estrés que obligó a sus familiares a trasladarle a un centro médico de Palma, donde quedó ingresado bajo tratamiento. Nos lo explica su abogado Francisco Fernández Ochoa.
En este momento hospitalizado porque ha tenido un choque emocional importante al revivir con estos días pues todo lo que había pasado durante su infancia. Hemos aportado justificante hospitalario y se va a retrasar la ratificación de la denuncia, pero ya se ha hecho aportación de la prueba, que era lo importante, y esta mañana ya ha quedado consolidada en el juzgado para que todos los documentos que dijimos que se iban a aportar, tanto de grabación de vídeo como todo el tema probatorio a nivel pericial y de informes, pues ya está aportado al juzgado.
Nos cuenta Fernández que al ser sucesos que ocurrieron hace más de 40 años ya han prescrito, pero dice que tienen todos los elementos necesarios para que este principio, la denuncia sea admitida. El acusado en el vídeo publicado por Tony Estela admite que hace 30 o 40 años cometió actos por lo que se arrepiente mucho.
Que muchas más personas han declarado que realmente han padecido, han vivido esta misma situación, pues la verdad es que nos sentimos con toda la prueba necesaria para que este caso sea viable. Y por lo menos si no hay una condena, porque somos conscientes de la prescripción de los hechos, pero sí que haya un resarcimiento moral y una sentencia que en el fondo del asunto nos dé la razón.
Y en el vídeo se puede escuchar cómo el acusado asegura que vive en Perú, algo que Fernández nos ha confirmado. Esta situación también les crea temor por lo que puede estar haciendo en diferentes lugares del mundo.
en el propio vídeo, en la grabación en la que reconoce que, bueno, pues tuvo hechos que de los que se arrepiente y pide perdón, también dice que está en Perú. Entonces, a partir de ese conocimiento de que no está aquí en Mallorca ni está en España, pues también nos preocupa el hecho de que pueda estar en otros lugares y qué es la, cuál es la actividad a la que se dedique y qué es lo que está haciendo.
Y la Fundación Nazaret ha emitido un comunicado explicando que a instancias del propio Antonio Estela se reunieron con él hace aproximadamente 3 meses, teniendo en dicho momento conocimiento por primera vez de los hechos que parece ser han sido denunciados. Asegura la Fundación que no se han encontrado ningún indicio ni referencia de los referidos hechos en los archivos de la Fundación ni respecto al señor Estela, tampoco con relación a ningún otro menor, a pesar de lo cual, y como no podía ser de otra manera, el patronato mostró al señor Estela su solidaridad con su sufrimiento. La Fundación Nazaret queda a la espera de la investigación y manifiesta de manera contundente su repulsa a cualquier acto que suponga un abuso contra los menores. Y nos vamos a Sóller porque el 15 de mayo vuelve la gran fiesta del Firó con algunas novedades. Vamos con la primera de ellas. En la edición pasada hubo pirotecnia y disparos con armas de recreación. Este año cambiará. El ayuntamiento ha alquilado armas de fogueo en el Firó para sustituir a las escopetas, para devolver así a la fiesta la situación anterior que se vivía antes de la entrada en vigor, en 2020, de la prohibición de usar armas de fuego real en recreaciones. El municipio ha fijado en un máximo de 28 los artefactos que se utilizarán en esta edición. Nos lo cuenta su alcalde, Carlos Simarro.
En vigor de que esta ley va a ocasionar muchísimos problemas porque hay molt més condicionants y molt més controls a las armas que se emplean per aquest event i clar, s'han de disposar. L'any passat no em van trobar, se va trobar la possibilitat per jugar i, bueno, al final jo crec que és una bona solució, crec que ens donarà sortida i sense cap dubte que serà un gran firó i sobretot, seguint totes les normes, totes les recomanacions.
Y ya se están repartiendo las pulseras para las 8.000 personas que se prevé que asistan a una de las tradiciones más importantes de nuestra isla.
Ben igual. Això ja ens obliga a tenir un pla de seguretat. Aquest pla de seguretat inclou un aforo determinat per evitar que pugui la més gent de lo que pertoca, sobretot per garantir primer la seguretat i segona, l'espectacle, perquè va arribar el moment en què quan entraven els cristians o els pagesos, quan entraven els moros, hi havia tanta gent que quasi tenien que fer puesto per poder passar ells.
También importante el tema del parking. Simarro hace un llamamiento para que los ciudadanos opten por el transporte público porque será muy difícil el acceso con vehículo propio. Si vas con tu coche, intenta que esté lleno porque el parking es limitado.
Sí, tot això és l'únic que hem de demanar, que si gent no se mogui en cotxe, és un mal dia per passejar en cotxe, perquè amb oficina i el carrer, i crec que no seria adequat. És transport públic, és el que donen una gran sortida, i després que sobretot no entenguin els pobles en el cotxe, si aparquen, que aparquin allà on puguin per la carretera i en els espais que habilitam. Tenen en compte com a ajuntament també habilitant espais que normalment són prohibits però que la gent se pugui aparcar i pugui estar. Però bé, bueno, el tema del pàrquing a Sóller, com tothom que bé sap, és una assignatura pendent que crec.
Y seguimos con las entrevistas preelectorales en COPE Mallorca. Hoy le ha tocado el turno a Lluís Apesteguía, candidato de MES per Mallorca al Govern. Y ya lo sabes, una de las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía es el tema de la vivienda. Apesteguía dice que un problema tan complejo como este no tiene una fácil solución, pero dice que no se puede permitir la situación que estamos viviendo actualmente. Asegura que la administración tiene muchos recursos, pero no se están construyendo a la velocidad necesaria. Dice que se debe dejar de considerar la vivienda como un bien y hacerlo como lo que es, un derecho.
Un problema tan complejo como aquest no té una solució fàcil i qui intenti fer veure lo contrari segurament està intentant enganar la ciutadania. Però és veritat que, a més d'accelerar l'acció de l'administració, tant des del punt de vista dels incentius fiscals, de les bonificacions, de les ajudes, com també de la pròpia construcció d'habitatge de protecció oficial, que no podem permetre que passi el que està passant ara, que és que tenim molt de recursos, perquè com a govern hi hem posat molt de recursos, però no s'estan construint a la velocitat que haurien.
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pases muy buena tarde.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después de varios meses de negociación con los partidos que sostienen al gobierno, la controvertida ley de la vivienda